hemos leído 2 Corintios 2, 1 al 14. Si la predicación exposicional es algo nuevo o difícil, es difícil echar con fruto al principio porque puede preguntarse, ¿para dónde va este mensaje? Porque con otras formas de comunicación típicamente hay muchas historias o bromas o otras cosas compelentes que mueven la historia. Así que, en corto, lo que queremos decir cuando hablamos de la predicación exposicional no es un estilo, porque hay diferentes estilos de predicar exposicionalmente, pero es una mentalidad y una dirección. Así que cuando usted dice, ¿cuál es la dirección de este mensaje? El mensaje, si predicado fielmente, está moviéndose en la misma dirección que el pasaje. En otras palabras, nuestra postura como oidores, para todos nosotros, incluyendo el orador, el predicador, es poner nuestro oído bajo la boca de Dios para que lo que Él comunica sea lo que estamos deseosos de oír. No lo que queremos oír, no lo que creemos que necesitamos, no lo que creemos que debiera decir, sino lo que necesitamos escuchar, lo que tiene que decirnos. Y no es sorprendente que aún esta mañana Dios está hablando a su pueblo. A medida que su palabra es comunicada fielmente, si el movimiento de esto y el mensaje de este mensaje no está a la par con la palabra, puede ignorarlo. Pero si el mensaje está comunicando lo que Dios está de hecho diciendo, entonces haríamos bien en escuchar. Esta historia en 2 Reyes 2 está siendo movida geográficamente, como Davis señala. La acción comienza en Betel, versículo 2, se mueve a Jericó y luego Jordán, Jericó y Betel. Es todo el capítulo, no vamos a cubrir todo hoy. Pero notará la fluidez de la geografía está en lo que a menudo se menciona como una cima. Y está señalando hacia la pregunta que surge casi a la mitad del pasaje, es... ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Versículo 14. Y ese pareciera ser, si nos perdemos de esto, en un sentido nos hemos perdido el punto de la historia. Hay muchas cosas, elementos interesantes, algunos confusos. No queremos perdernos de esto. Toda la fluidez mueve y dirige hacia esto. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Por qué habría alguien de hacer esta pregunta? Demos un paso atrás y veamos si podemos recordar en toda esta serie, en Elías, ¿por qué pudiera alguien hacer esta pregunta? Y hay algunos indicadores que hemos visto por todo el camino. Por ejemplo, la historia comienza en 1 Reyes 15, en recesión económica. Había una sequía. Los arroyos estaban secando. Las viudas no pensaban tener suficiente comida para encontrar otra comida y estaban preparándose para morirse de hambre. No había lluvia, no había comida, había una depresión económica realmente. En segundo lugar, no solamente económicamente era difícil, pero había oposición política. De los niveles más altos de gobierno había oposición intensa a la palabra de Dios. La reina Jezabel genocidalmente trató de cortar a los profetas de Dios. El capítulo 18, versículo 4. Juró matar a Elías, al profeta Elías 19:2. Elías fue nombrado enemigo del Estado. Había una posición intensa. En tercer lugar, depresión personal. Nada puede hacernos cuestionar dónde está Dios, aún el Dios de Elías, que atravesar depresión personal. Y es interesante que Dios incluye esta parte de la jornada de Elías, que él mismo vivió depresión. Como dice Santiago 5:17, Elías era un hombre con naturaleza igual que la nuestra, pasiones semejantes. No lo pongas en un pedestal como si fuera algo, alguien diferente. No, se sentía como que había fallado. Sintió temor y desolación. Estaba convencido de que estaba solo en ocasiones. Aún quería morir en ocasiones. Versículo 19, 4, depresión personal. En cuarto lugar, hemos visto corrupción sistemática. Cuando la reina vio un plan, generó un plan para eliminar a Nabot, el líder de la ciudad, los líderes de la ciudad en el 21:11, de hecho, lo llevaron a cabo. Cuando un hombre inocente puede ser enmarcado, eliminado y su propiedad confiscada, y nadie tiene el valor o el medio para oponerse, entonces estamos tratando con corrupción sistémica y un ambiente como de mafia. Y número 5, aquí es donde queremos enfocarnos hoy. Creo que es el más importante en promover esta pregunta. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Es la transición del liderazgo. Elías representaba la palabra de Dios entre su pueblo en medio de días muy oscuros. Su separación, su partida, se sentiría como que Dios había partido. Cuando alguien que Dios ha usado grandemente en su vida es quitado, puede sentirse como que Dios se ha apartado. No se siente solamente como que ha perdido un amigo o un padre o un mentor o un líder. Puede sentirse como que has perdido la presencia de Dios. ¿Dónde está el Dios de fulano? Podríamos decir. Algunos saben cómo es esto. Han sepultado seres queridos y sentido como si la presencia de Dios estaba siendo sepultada con ellos. Esta es una pregunta relevante para todos nosotros. Cuando sentimos la presencia de Dios, que la presencia de Dios se ha apartado, y más específicamente en relación a este pasaje, conectando con dónde estamos hoy como iglesia. Cuando los apóstoles murieron, ¿murió el poder de Dios con ellos? Cuando Jesús ascendió al cielo, ¿cesó el poder milagroso con él y con ellos? ¿Cesó la obra poderosa de Dios a través de creyentes dotados como Elías o los cristianos primitivos? Y cuando ellos murieron, ¿se fue eso? Esta es la gran tentación de la muerte. La realidad que la muerte no solamente nos roba a un amigo o una persona de nosotros, puede sentirse como que nos roba todo. C.S. Lewis batalla con esto en un nivel personal en su un pesar observado. Es una queja cuando murió su esposa Joy. Sus amigos trataron de consolarle y que estaba con Jesús. Él respondió: ustedes me dicen que ella continúa, pero mi corazón y mi cuerpo claman, vuelve, vuelve. Pero sé que esto es imposible. Sé que lo que quiero es exactamente lo que nunca puedo obtener. La vida vieja, las bromas, las bebidas, los argumentos, el amor, las cosas cotidianas. Decir que ella ha muerto, es decir, que todo ha pasado y parte es el pasado y el pasado es pasado, y eso es lo que el tiempo significa. Y el tiempo mismo es otro nombre para la muerte. ¿Ven lo que acaba de decir? No es solamente que perdió a una persona que era muy querida para él. Está lamentando el hecho de que cuando perdí a esta persona, se siente como que perdí el tiempo, porque todos los eventos que viví con esa persona los viví en el tiempo, y también el tiempo se ha vuelto sinónimo de la muerte, porque el tiempo garantiza que todo lo que amamos con el tiempo lo perderemos. ¿Hace sentido? Puede pensar en algo en esta tierra que usted ama, que no perderá debido al tiempo. Mateo McCullough, en su brillante libro Recordando la Muerte, describe esta realidad como que la impermanencia se encuentra con la irreversibilidad. Escribe: el problema de impermanencia es sencillo. Con el tiempo, todo lo cambia y nada dura. No es permanente. La impermanencia se muestra todo a nuestro alrededor una vez que hemos aprendido a verla. Está en cada comida deliciosa que llega hasta el último bocado. Está en cada libro grande que llegamos a su última página. En cada programa que vemos a su último episodio. En cada temporada. Todo bueno es temporal. Esta impermanencia, mientras que puede agregar al sabor y a la variación de la vida, al final de cuentas hace surgir grandes dudas acerca del significado de la vida. Si todo lo bueno se va a haber ido, ¿podemos disfrutar cosa alguna? Y McCullough desarrolla esto un poco a través de la imaginación del filósofo francés Montaigne en su essay Filosofar es aprender a morir. Montaigne imagina un grupo de criminales condenados. Y estos criminales condenados saben que van a ser ejecutados y son llevados paso a paso. En lugar de a través de tortura, él imagina que son llevados paso a paso a través del placer. Y van a varios hogares y comen gran comida y ven entretenimiento, pero saben que cada comida que tuvieron, cada entretenimiento que vieron, era un paso más cerca a su ejecución. Así que hace surgir la pregunta, si saben, aún estas cosas placenteras, si saben que las están llevando más cerca de su ejecución, ¿pueden disfrutar algunas de estas cosas deseables? Nosotros hemos batallado con esta pregunta más ampliamente en la serie de Eclesiastés, el libro que todos o quieren o aman o odian. Pero lo que quiero que hagamos hoy en el pasaje que estamos por ver está batallando con esta pregunta en una manera muy específica. Hace angosto el enfoque a esta pregunta. ¿Podemos nosotros, que Dios está con nosotros, cuando las personas que ha usado en nuestras vidas son quitados? Es el hecho que alguien, que Dios quita a alguien del medio, tememos, pero el hecho de que Dios quita a alguien niega la habilidad de disfrutar lo que estamos viviendo ahora, o nos causa dudar la presencia de Dios con nosotros. Entonces, cuando Dios se lleva a un padre, a un hijo, a un pastor, a un amigo, o un mentor espiritual, un líder, que ha sido un conducto de gran gracia, grandes cantidades de gracia en nuestras vidas, podemos comenzar a preguntarnos, ¿cómo puedo seguir adelante? Y puede sentirse como una traición a la persona de quien experimentamos mucha gracia. También puede sentirse muy extraño o algo extraño, extranjero, si Dios vacía gracia en nuestras vidas a través del conducto de estas personas. Esta persona que Dios siempre usa a través de individuos que agregan cierto sabor a la gracia de Dios, Dios lo diseña así. Y cuando Él quita a esa persona, el sabor de la gracia de Dios puede sentirse muy diferente. Como regresar a la escuela preparatoria y todo se ve similar, pero nadie lo conoce y usted no conoce a nadie más. Y se siente muy extraño. Y así es cuando Dios se lleva a personas que han sido usadas en nuestras vidas. Podemos comenzar a dudar. Dios, eres el mismo Dios. Estás trabajando en la misma manera. Cuando has quitado un medio de tu obrar en nosotros. Esto creo son solamente partes de la pregunta que está siendo preguntada en este texto. ¿Dónde está el Dios de Eliseo? El Dios de Elías, perdón. Y esta pregunta se hace en la historia de su partida. Lo irónico es descrita, es descrita de una manera tan pequeña. Capítulo 2, versículo 11. Esta es la declaración de la partida. Y aconteció que yendo ellos y hablando, Elías subió al cielo en un torbellino. Ahí está. 8 palabras en inglés, en hebreo son 4 palabras. Alexander McLaren, el predicador del siglo XIX, dijo: seguramente ningún milagro jamás fue descrito tan calladamente. Elías se fue en un torbellino al cielo. La mayor parte de la historia está en las preliminares y en el desenlace. Porque nos ayudan a ver dónde es que el Dios de Elías está en verdad. Notemos 3 de estas cosas. Número 1. Él está revelando lo que necesitamos saber. Él está revelando lo que necesitamos saber. ¿Dónde está el Dios de Elías? Está revelando lo que necesitamos saber. Versículos 2 al 5. Hay 2 conversaciones idénticas. Van así. Elías le pide a Eliseo que se quede en Gilgal. Eliseo se rehúsa. Van a Betel. Los hijos de los profetas advierten a Elías. Elías les dice que Eliseo les dice que estén callados. ¿Qué? Dejemos, veamos por un momento. Y esa advertencia, el tercer punto, advierten a Eliseo. Es interesante. Hey, ¿sabes que Dios te va a quitar, se va a llevar a Elías? La misma palabra hebrea que se usa cuando Enoch, el único otro que caminó con Dios y Dios lo llevó, la misma verbo hebreo. ¿Sabías? Dios se va a llevar a tu Señor. Y él dice, cállense. No estamos hablando de eso. La segunda. Elías le pide a Eliseo que se quede en Betel. La geografía cambia. Eliseo se rehúsa y se van a Jericó. Y los hijos de los profetas advierten a Eliseo de nuevo. Se lo va a llevar. Eliseo les pide que guarden silencio. No estamos hablando de eso. Versículos 5 al 6 comienzan igual. Elías le pide a Eliseo que se quede en Jericó. Pensaríamos que para entonces ya sabría. Eliseo rehúsa y van a Jordán. Aquí hay un cambio. Los hijos de los profetas observan. Hay 50 de ellos y ponen unas bancas. Comienzan a observar mientras que Elías partió el río Jordán y Elías y Eliseo cruzaron. Cualquiera familiarizado con el Antiguo Testamento va a ver la conexión entre el hecho de que ellos están partiendo y cruzando el Jordán en el mismo lugar que Moisés con dio su liderazgo a Josué, y Josué guiando al pueblo de Dios con el arca. Los que llevaban el arca de Jehová tocó el agua, las aguas se partieron, se abrieron. Parece que Elías está despidiéndose en un tour de despedida, pero el texto no lo describe que diga tal cosa. Solo describe su jornada y las varias escuelas de profetas parecen ya saber que Elías está por ser arrebatado, pero hay un código de silencio un poco curioso. ¿Alguna vez ha ido a una fiesta de cumpleaños que todos saben? Aún el del cumpleaños sabe, pero nadie habla de ello. Y hasta el del cumpleaños actúa como que sorprendido. Así es como se siente esta historia en este punto. ¿Sabes que va a ser arrebatado? Es un secreto, no digas nada. No estamos hablando de esto. No sé qué es lo que está ocurriendo aquí. Pero creo que cualquiera que ha perdido a alguien a una enfermedad probablemente ha visto esto, este silencio sagrado, a ponerse sobre una familia. Hay un ser amado que está por ser llevado, donde todos parecen saber, pero casi nadie está diciendo algo al respecto. Todos parecieran estar preocupados por todos los demás y no queriendo decir lo que ya saben. Una cosa es clara. Dios no está silencioso. Él está revelando lo que necesitan saber. ¿Cuáles son las indicaciones de esto? Pues note, todos los hijos de los profetas saben lo que está ocurriendo. Eliseo parece saber lo que está por ocurrir. Elías parece saber lo que está por ocurrir. Y Eliseo parece. Todos parecen saber. Dios está revelando. Pero la manera en que saben parece ser revelado incrementalmente. Es casi como vamos a este lugar. Alguna vez ha hecho una búsqueda de claves y va a este lugar y descubre una y luego van a otra. Sabe a dónde va. Pero parece que Dios está revelando cosas paso a paso. ¿No es esta la manera en la que a menudo Dios nos guía? Raramente nos da un itinerario completo. Esto así se va a ver la cosa. Para tus próximos 50 años. Pero Él guía y revela lo que necesitamos saber cuando necesitamos saberlo. Gran revelación de la presencia de Dios. Está revelándolo. Manifestando lo que necesitamos saber. Está, en segundo lugar, está proveyendo lo que necesitamos tener. Y lo hace en varias maneras. Una, lo hace colectivamente a través de los hijos de los profetas. Versículo 3, versículo 5, versículo 7 mencionan estos hijos de los profetas. Podemos ir hasta 1 Samuel 10, donde tenemos un vistazo de esta banda de profetas. Esto parece ser un poquito diferente, pero parece ser un poco de una escuela o un grupo de profetas que cada uno tienen una ubicación diferente en una comunidad, pero el liderazgo general parece ser Elías, que tiene esta red de profetas, los mantiene unidos. De nuevo, creo que esta es una revelación grande de la presencia de Dios, porque a pesar de Jezabel, la reina de Israel, su deseo intenso de destruir a todos los profetas, Dios está levantando lo que necesitamos. Él está haciendo surgir una nueva generación de su obra, siendo hablada a su pueblo. Pero esto es comunicado más poderosamente individualmente a través de Elías. Los profetas colectivamente tenemos lo que necesitamos, pero individualmente a medida que Elías es levantado de una manera muy clara. Eliseo sabe que su llamado está atado a la partida de Elías. Rehúsa abandonarlo. Tres veces se le dice, quédate aquí, versículo 2, versículo 4, versículo 6. Por favor, quédate aquí. Y casi como alguien como que es malo entrenar su perro, es como yo que no soy bueno entrenar a mi perro, quédate. Y él sigue diciendo, por supuesto, y continúa. ¿Por qué? ¿Por qué es que Elías le dije que se quede? El texto no nos dice. Tres opciones, tal vez más. Una, Elías puede tal vez no querer que Eliseo viva el trauma de su partida. O número dos, es humilde y no quiere que se haga glamorosa la manera en que Dios lo transiciona a su presencia, pues hay muchas otras posibilidades. Puede haber querido nada más vivir la transición a solas con Dios. Cualquiera que sea la motivación, Eliseo responde de la misma manera: no te dejaré. Y descubrimos por qué en el versículo 9. Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Si tú te vas a ir, necesitas dejar dos de ti para que yo pueda continuar. Esta doble porción es el idioma de herencia. Si vamos a Deuteronomio, el hijo mayor heredaba una porción doble. Y Elías responde en el versículo 11: has pedido algo difícil. ¿Por qué? No parece ser una cosa difícil para un padre dejar juguetes o herramienta o dinero a sus hijos. No parece ser una cosa difícil que el maestro deje planes de lecciones o planes de ejercicios, métodos de enseñanza. No parece ser difícil que un entrenador deje movidas tácticas o otra manera de entrenar. Sin embargo, es muy difícil comunicar espíritu, comunicar quién eres al centro de quién eres en verdad. Y meditando en esto, no solo la acción de pasar el espíritu, o sea, de comunicar al espíritu, de comunicar espíritu, el estorbo es el hecho de que a veces, si tratamos de encontrar nuestra identidad en nuestro éxito, como hombre de negocios, como madre, como pastor, como lo que sea, mujer de negocios, lo que usted sienta que a lo que es bueno, se puede sentir como muy bien. Yo estoy bien con compartir ciertas productos o de lo que hago, pero heredar espíritu me podría parecer que me hace innecesario, porque nos recuerda, si podemos pasar el corazón de lo que somos a la próxima generación, entonces tal vez no soy necesario, no soy necesitado. Este es un pensamiento grande en el cual pensar. Porque pensamos de Jesús aquí por un corto plazo de tiempo, su ministerio, diciéndole a sus discípulos: de hecho, es necesario que yo me vaya. Y ustedes van a hacer mayores obras que yo, que las que yo he hecho. Y voy a habilitar esto, exhalando mi espíritu sobre ustedes. Y exhaló sobre sus discípulos. Era un aperitivo del Pentecostés. Elías sabía que si Eliseo le veía al partir, si él viera su ascensión, grandes cuadros aquí de tipos de Jesús, él recibiría esta doble porción. Dios proveería esto. Es una cosa difícil para nosotros dar espíritu. Dios es el que lo hace. Número 3. Él está continuando lo que necesitamos ver. No solamente está proveyendo lo que necesitamos tener, está continuando lo que necesitamos ver. Vemos un vistazo de esto en el versículo 11, cuando un carro de caballos y de fuego levantan una pared de fuego entre Elías y Eliseo. Dios tuvo que separarlos, no se pierda de eso. Hasta sus últimos momentos, Elías y Eliseo están unidos. Elías está derramando en Eliseo, comunicando indirectamente nunca nos retiramos de ser mentores. No hay tal cosa como retirarse de ser mentores o de discipular a aquellos que vienen detrás de nosotros, derramando la próxima generación. Pero tan pronto como esta carroza de fuego, Elías fue arrebatado en este torbellino al cielo. Ahora, la carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Así que Dios aparentemente dio a Eliseo un cuerpo glorificado en ruta. Y versículo 12. Y viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Eliseo no solamente estaba lamentando su amor profundo de Elías y su pérdida, pero estaba diciendo que su vida y ministerio era la fuerza de Israel. Usa esa imagen de carroza y caballos. En ese día era otra manera de decir la fuerza poderosa militar que podría describirse. Y Eliseo sintió el peso de la partida de Elías. Israel está perdiendo su fuerza misma. Deténgase aquí por un momento e imagine el amor que Elías tenía para Eliseo, para Elías. Hay estas dos cosas ocurriendo. ¿Cómo voy a seguir sin ti? ¿Cómo va a continuar nuestro país sin la influencia de este gran hombre de Dios? El pesar es real, aun cuando hay una partida milagrosa como esta. Eliseo inmediatamente rasgó sus vestidos, simbolizando su duelo, pero también como la muerte de su propio llamado. Y levantando el manto que había caído de Elías, se lo puso y volvió y golpeó el Jordán, haciendo surgir esta pregunta. Versículo 14, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y hubo una respuesta inmediata y el agua se partió. Este no es un milagro de conveniencia que Dios quiere que no se moje los pies. Lo que esto es mucho más. Esta es una señal de presencia multigeneracional. La presencia de Dios uniendo a Elías con Eliseo, uniendo a Elías con Josué, que está unido con Moisés, y esta línea continua de la presencia y el poder de Dios siendo pasados de una generación a otra. Y el punto, nota el versículo 15, y viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Aquí está. Las personas van y vienen. Dios viene y se queda. Él está continuando lo que necesitamos ver. Que aún en días difíciles, Él es fiel a su pacto. Su fidelidad del pacto no se acabará. Moisés levanta este mismo tema cerca del final de su ministerio. Salmo 90, 1 y 2. Jehová, tú has sido... Dice, Señor, tú no has sido refugio de generación en generación, todas las generaciones. Antes que nacías en los montes, formaste la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo. Tú eres Dios. ¿Qué quiere decir que Él es nuestro lugar de morada? Vemos, tenemos vistazos de esto en nuestras vidas, porque todos tenemos lugares de morada. Todos tenemos lugares a donde vamos cuando nos sentimos solos. Lugares donde tratamos de ir cuando nos sentimos temor. Y todos vamos a estos lugares. Para algunas personas puede ser una silla o un asiento. Para otros una comida particular. o un establecimiento particular o un alcohol particular o bebida, algún lugar donde vamos que sentimos que es nuestro lugar de seguridad y de refrigerio, de ayuda. Y lo que Moisés está diciendo es, si te vuelves a estas cosas, no que esas cosas en sí sean malas, puedan ser muy correctas, pero no son verdaderos lugares de morada. No importa qué seguridad falsa nos provean, porque hay solamente un lugar verdadero de morada, de la eternidad a la eternidad. Si ponemos nuestra esperanza, nuestro lugar de refrigerio, nuestro lugar de seguridad, en cualquier otra cosa, viviremos vidas inseguras. No importa cuán estables pensamos que esta cosa pueda ser. Cuando Dios toma a alguien que nosotros no pensamos que no podemos vivir sin él o sin ella, está revelando lo que necesitamos saber. Está continuando lo que necesitamos ver. Él es el lugar de nuestra morada. Él es nuestra fuente de esperanza y fuerza. Hermanos y hermanas, necesitamos escuchar esto porque vivimos en una cultura que constantemente está cambiando. Y como jóvenes podemos pensar, podemos ir con este cambio y aquel cambio. Y al ser mayores decimos, oh, he visto esto. Viene ahora en un color diferente, pero es familiar, es lo mismo. Generación a generación, las personas desesperadamente tratando de encontrar seguridad en cosas que nunca pueden traer. Salmo 90 se mueve de esta declaración que es nuestro lugar de morada. Y pensaríamos que se iría a una descripción falsa de nuestra seguridad. De hecho, nos describe en tratar de encontrar nuestra propia seguridad. Usa 5 imágenes a lo largo del capítulo. Somos como el polvo. Somos como basura flotando arrastrado en la inundación. Un sueño como hierba de temporada, como un suspiro. Venimos y volamos, como dice el Salmo 90. Eso no nos lleva a desesperanza. Nos lleva a hacer 2 cosas, dice el Salmo 90. A contar nuestros días, a saber que nuestros días son limitados. Y 2, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. ¿Tú quieres vivir una vida gozosa? No trates de encontrar satisfacción en cosas que van y vienen. Encuéntralo en su amor, que es un amor constante, que no va y viene. Viene y se queda. Y luego vea la manera que el Salmo termina, en el Salmo, versículo 16. Asparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Tu poder glorioso a nuestros hijos. Derrama tu poder en una doble porción a la siguiente generación. Así que a medida que la cultura cambia y las cosas cambian y a medida que vivimos vidas cortas y perdemos a aquellos que amamos más, lo que el Salmo 90 está diciendo es, nuestro lugar de morada es Dios. Él nos satisface en su amor constante y nos da una visión para ver este amor constante pasado por su poder glorioso de generación en generación. Esto llena de esperanza. Nota, esto no está diciendo, hey amigos, las cosas se están poniendo mal en nuestro país. Necesita tener un arma y comida y aférrese hasta el final porque se está viendo mal. La cosa se está viendo mal. y creo que ni siquiera tengo que tener hijos porque va a estar tan, la cosa va a ser tan mala para ellos. Voy a saltarme los hijos y tratar de vivir lo más que pueda hasta que me muera y todo se haya acabado. ¿Ve algo de esto aquí? No, de hecho es lo opuesto. La petición de Eliseo por una doble porción es: no hemos visto lo mejor todavía. Lo mejor está por venir. ¿Ve usted el cambio ahí? ¿Tenemos esta visión para nuestra iglesia? De veras creo que lo mejor está por venir para nuestra iglesia. De veras creo que mis hijos van a vivir y la gracia de Dios de maneras que solo puedo imaginar. O tal vez no. Tal vez no puedo imaginar. Queremos derramar a la próxima generación porque ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Él está aquí. Y Él no ha cambiado. Y no se ha ido a ningún lugar. Y no va para ningún lugar. Creo que esto es algo interesante con lo cual estar meditando cuando viene otra elección. Tantos cristianos tienen tanta esperanza en una victoria política. Estoy a favor de ello. He hablado de ello muchas veces. Tenemos una responsabilidad como cristianos de estar comprometidos, de votar este martes, de orar por nuestros líderes. Sí, sí, sí. Pero no somos que aquellos, como aquellos cuyas esperanzas suben y bajan con las victorias y derrotas políticas, porque nuestro lugar de morada es mucho más seguro que en Colombia o en Washington. Si tú pones tu hermano, tu esperanza allí, hermano o hermana, tú vas a subir y bajar con cada cambio de noticia. Hay una visión multigeneracional. Así que ciudadanos mayores, si han visto a Dios obrar en maneras poderosas y a través de personas, en maneras hermosas, pero cuando ven a la generación más joven, doy gracias a Dios que tenemos santos mayores que tienen esta visión. No se han perdido en estilos o imagen. Esa generación se ve tan diferente de nosotros. Están emocionados de la gracia de Dios, esa doble porción viniendo en la próxima generación. Pudiera decir tantas historias de esto. Los santos mayores en nuestra iglesia que están orando consistentemente y amando a jóvenes de escuela preparatoria en nuestra iglesia y viendo el fruto de esto. Es hermoso. Vemos esto una y otra vez, con cientos de voluntarios en los programa de los niños y otros ministerios, derramando a la próxima generación con la confianza que lo mejor está todavía por venir. Que tenemos confianza que el Espíritu de Dios va a obrar a través de la próxima generación. Y para jóvenes, santos más jóvenes, creo que podemos ver de este pasaje, ve un poquito de obstinancia en Eliseo. No, no te voy a dejar. Esto sería bueno si nuestros santos mayores ven por la ventana y ahí hay estudiantes jóvenes. Hey, hablamos de que me ibas a ser mi mentor. Aquí estoy de nuevo. Cualquier forma que se vea, decir tú tienes algo que puedo aprender. Y sé que todos sentimos de esta manera. No tengo nada que pueda enseñarte. Tienes que recibir eso de algún lugar, de alguna parte. Pero para nuestra generación joven, humildemente pero persistentemente decir: Señor, muéstrame personas en nuestra iglesia mayores que caminan contigo. No, solo veo algo en ellos que necesito aprender. ¿Cómo aprendiste eso? ¿Qué significa eso? Tenemos un vistazo de esto en esta historia. ¿Dónde está el Dios de Elías? Dios está aquí todavía y estará aquí. Todavía llenará a las personas y los usará. Y nos va a dar lo que necesitamos. Me encanta la manera en que Pablo, en 1 Corintios 11, 23 al 26, dice, está hablando de la cena del Señor, pero vea lo que la manera que comienza, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él hace esto todo el tiempo. Todos podemos hacer esto. Lo que está hablando como apóstol, recibió revelación, pero nosotros podemos recibir del Señor y entregar a otros. Es lo que hacemos cada mañana cuando decimos, satisfáceme temprano con tu amor constante. Estoy recibiendo del Señor y luego estoy comunicándolo. Estoy pasándolo a aquellos a mi alrededor, pasándolo a la próxima generación. Continúa, dice, porque que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Al prepararnos para tomar la cena del Señor, no se pierda del optimismo en este pasaje. Que al comer este pan y beber esta copa, estamos predicando el hecho de que el Señor vino, Él fue sepultado, no fue el final, resucitó y Él viene de nuevo. Y estamos reenactando una generación tras otra el hecho de que el Dios de Eliseo, el Dios de Elías está en nuestro medio. El Dios que usó a Elías, que llamó a Eliseo, está presente. Oremos. Padre, tú eres nuestro lugar de morada. No nuestra casa o banco, o familia o amigos o país. Tú eres nuestro lugar de morada. Oramos que tú satisfagas nuestros corazones en tu amor constante. No hay amor más grande. Tú eres nuestro refugio que amor sacrificante. Salmo 90, versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio. Al aquietar nuestros corazones delante de ti, oramos que tú quites todo obstáculo. Temores, el futuro, temores de que no puedes perdonar cualquier pecado que hayamos cometido. Temores de que no podemos vivir si nos quitas cierta persona o ciertas cosas. Tú eres nuestro refugio, el lugar de nuestra morada. Y tú has probado y manifestado tu amor de pacto, no solamente a Moisés y a Eliseo y a Elías, lo has probado a nosotros a través del sacrificio de Jesús. Somos arrastrados a esa corriente de beneficio del pacto. Al recordar tu cuerpo quebrantado, tu sangre derramada, llénanos con gratitud y también quita nuestro escepticismo, nuestra duda. Nuestros ojos están sobre ti, nuestra fe está en ti, nuestra confianza está en ti y lo mejor está por venir. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. En un momento vamos a estar repartiendo este pan quebrantado que simboliza el cuerpo de Jesús y la copa que simboliza su sangre derramada. Si usted es un creyente en el Señor Jesús, le invitamos a disfrutar esta pequeña comida proclamando la muerte de Cristo hasta que Él venga. Si usted no es un creyente, pase los elementos a un lado. Oramos que este tiempo el Espíritu le llame a sí mismo. De manera que al orar y al cantar, use este tiempo para alabar y confesar y clamar a Él. Y luego en unos momentos participaremos juntos. Majestad, tu gloria está brillando más fuerte que la luna y las estrellas. Asombrándonos, te honramos y te tememos sobre todos los dioses. Glorioso y poderoso, eres asombroso en belleza. cantos gozosos elevamos. Glorioso y poderoso, eres asombroso en tu belleza, y grandemente has de ser alabado. Majestad, tú forjaste los cielos, tus decretos nunca pueden ser cambiados. Sobre todas las plantas, los planes de las naciones, tus juicios reinan. Glorioso y poderoso, tú eres asombroso en belleza. Cantos gozosos levantamos. Glorioso y poderoso, eres asombroso en belleza, y grandemente has de ser alabado. Majestad, cantamos con la creación cuando tú vienes de nuevo en las nubes, toda rodilla se postrará y te adorará, el único Dios verdadero. Glorioso y poderoso, eres asombroso en belleza. Cantos gozosos elevamos. Has de ser grandemente alabado.